Espero que estén muy bien, chicas, y disfrutando de este campamento. Recuerdo mi primer y único campamento de niñas fue exactamente hace 10 años, en el 2012, hace mucho tiempo. Y tengo recuerdos muy bonitos. Algo chistoso que recuerdo es que la primera vez que llegué, cuando estaban haciendo los equipos, estaban las consejeras y las co-consejeras y luego nos iban asignando. Y yo recuerdo que había una consejera especialmente que me daba mucho miedo. Y yo estaba, ay, señor, de verdad que no me toque con ella, ay, me da tanto miedo. ¿Y con quién creen que me tocó? Pues con ella. Leslie fue mi consejera esa vez y me daba miedo, pueden creerlo. Ahora somos amigas, pero fue un tiempo muy bonito, así que disfruten mucho sus campamentos de niñas. Creo que para mí son uno de los favoritos. Entonces, pues vamos a orar para comenzar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día, gracias porque cada mañana podemos confiar una vez más en tu fidelidad y en tus promesas, Señor, y ayúdanos con lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy acerca de tu palabra, Señor, y ayúdanos a poner nuestra fe completamente en ti para tanto para la eternidad como para nuestra vida aquí, Señor. Ruego por cada una de las niñas que están aquí, cada una de las personas que estamos aquí, que tú obres en nuestro corazón y que podamos tener, Señor, siempre nuestros ojos en ti y en lo que vale la pena, Señor. Ruego esto en tu nombre. Amén. Quisiera comenzar contándoles la historia del misionero. En inglés Adoniram Judson, es Adoniram Hudson. Y él nació en 1788, hace más de 230 años, y fue el primer misionero estadounidense en salir del país. Él fue a Asia, un país que se llama Birmania, en la actualidad Myanmar. Él de joven creció en una familia cristiana, quizás como muchos aquí de nosotros, pero al entrar en la universidad rechazó todo lo que tenía que ver con Dios y con la iglesia y se declaró ateo. Tiempo después de vivir sin Cristo y hundido en el pecado, se convenció de la verdad del Evangelio y de la realidad de la vida después de la muerte, cuando uno de sus mejores amigos, quien lo había introducido en esta vida de pecado, murió de forma repentina. Él regresó a su casa y a su familia cristiana, se convirtió a Cristo y fue a una escuela, una universidad cristiana, donde estando ahí, Dios le dio carga por Birmania, este país que les mencionaba en Asia del Sureste. Y fue así, cuando él tenía como 24 años, llegó junto con su esposa a este lugar, tomaron un barco desde Estados Unidos y 4 meses después llegaron a este país. Este viaje que ellos hicieron, pues, fue muy difícil. Su primer bebé nació y murió ahí en el barco y pues enfrentaron muchos tipos de dificultades. Nada más un paréntesis, Birmania es un país con más de 100 grupos étnicos, principalmente budista, y en la actualidad es un país de 54.4 millones de personas aproximadamente. Estando ahí, enfrentaron muchas dificultades, enfermedades, la muerte de otro de sus bebés cuando tenía 6 meses, persecución, falta de alimento. Pero a pesar de ello, Adoniram y Ann siguieron fieles a compartir el Evangelio con los birmanos y a traducir la Biblia. Su esfuerzo comenzó a dar un poco de fruto cuando el primer birmano se convirtió a Cristo, pero para esto tuvieron que pasar 7 años desde su llegada a Birmania. ¿Pueden imaginar eso? Durante este tiempo, pues bueno, ellos estuvieron ahí trabajando fielmente y no se dieron por vencidos. Normalmente estamos acostumbrados a ver resultados rápidos de nuestro trabajo, pero en este caso ellos tuvieron que esperar 7 años para ver la primera persona salva, ¿verdad? En 1824, y hasta 1826 este país entró en guerra. Y durante este tiempo, Adoniram y los extranjeros, Adoniram fue apresado junto con otros extranjeros y estuvieron en una prisión soportando tortura y enfermedad. Para proteger el manuscrito de la traducción de la Biblia que había comenzado, Anne, su esposa, puso dentro de la almohada, de una almohada, el manuscrito y la llevó a la prisión. Pero unos días después, un guardia se enojó con Adoniram y tiró la almohada al lodo. Y pues esto hizo que él se sintiera muy triste pensando en que había perdido todo su trabajo, ¿verdad? Cuando la guerra terminó, volvieron a ver a un creyente amigo de ellos que había ido a la cárcel ese día que el guardia había tirado la almohada y había ido a ver si por ahí de casualidad encontraba algún objeto que le recordara a su amigo. Y pues encontró la almohada ahí tirada en el lodo y la tomó, y cuando llegó a su casa, ¿cuál fue la sorpresa? Que adentro estaba el manuscrito de traducción de la Biblia. Y pues Dios había preservado este trabajo que le llevó 9 años a Adoniram de su vida, y lo guardó hasta que los misioneros regresaran. Y aquí un pequeño paréntesis, me parece impresionante la forma que Dios cuidó este manuscrito, porque él quería que el pueblo birmano tuviera la traducción de la Biblia, tuviera la Biblia en su propio idioma. Y hasta el día de hoy, las personas de Myanmar es la traducción que utilizan. El campamento pasado, que traje algunas Biblias en otro idioma, entre esas Biblias traje una de estas copias, y la verdad, siempre que la veo, es impresionante saber todo lo que pasó detrás, ¿no?, para que tuviéramos esa Biblia. Entonces, bueno, ese mismo año falleció su esposa, y 6 meses más tarde, otra hijita que habían tenido. Adoniram ahora solo se dedicó a terminar la traducción de la Biblia y a hacer folletos en birmano. Para ese entonces ya había algo de libertad religiosa en el país, y algunos birmanos viajaban hasta por 2 o 3 meses hasta donde él estaba para escuchar el Evangelio. En 1840 salió el primer ejemplar impreso de la Biblia de 1200 páginas, después de 27 años de que él llegó a este país. A final de cuentas, Adoniram había perdido a su primera esposa Anne, 3 de sus hijos, su segunda esposa Sara y 4 de sus hijos. Solo pudo visitar su país, Estados Unidos, una vez más en su vida, después de 33 años de haber salido. Y finalmente murió el 8 de abril de 1850, de 61 años. Murió en el mar, se enfermó durante una tormenta. Los marineros hicieron un ataúd con madera que había por ahí en el barco y tiraron su cuerpo en el mar. Y así murió. ¿Y qué le hizo a Adoniram dar su vida por causa del Evangelio? Les comparto esta historia porque yo la leí cuando tenía 13 años, quizás la edad de muchas de aquí, de ustedes, y me impresionó tanto la manera en la que estas personas habían tomado la decisión de vivir por lo eterno sin importar el costo que tuvieran que pagar. Recuerdo la primera vez que terminé de leer esta biografía, yo tenía, les digo, 13 años, y recuerdo que estaba ahí sentada en mi pupitre y simplemente me puse a llorar y le dije: Dios, yo quiero usar mi vida para cosas que valen la pena, para lo eterno. Y quizás no sabía muy bien lo que eso significaba en aquel entonces, pero creo que fue la mejor decisión que he podido tomar en mi vida después de mi salvación. Y es algo que yo les comparto porque quisiera animarles a que ustedes también tomen la decisión de vivir por Cristo y de que sus vidas cuenten para la eternidad. Y ustedes están ahorita en una edad donde quizás tienen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Me casaré algún día? ¿Con quién? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué va a ser de mí? Pues todas estas preguntas, pues obviamente van decisiones implicadas, ¿verdad? Y es una etapa para ustedes donde tienen que definir qué va a hacer con su futuro, qué van a hacer con la vida que Dios les dio. Y aunado a esto, también debemos reconocer que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, donde lo normal en el mundo en el que vivimos es que le demos importancia a cosas que realmente no tienen valor. Por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales nos hacen perder tiempo, dañan la percepción que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos y de la vida. También puede ser que las redes sociales nos dan deseos de éxito, belleza, riquezas, popularidad, todas estas cosas que realmente no tienen nada de valor eterno. Y se los comparto porque es una lucha constante que yo también tengo. Aquí había traído el libro, se llama Odisea en Birmania. Lo leí una vez más en estos 3 días que he estado aquí. Y la verdad, siempre que lo leo me contrista mucho, me hace llorar al ver todo lo que pasaron ellos. Se los recomiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando al tema. Cada vez estamos viviendo en una era más y más peligrosa, ¿verdad? Donde todo esto nos va enredando y aún cosas tan tontas, por decir lo que Arlene nos enseñaba en su clase de cubrebocas para vacas, eso a quién se le ocurre, ¿verdad? Todas esas cosas sin valor, pues nos van enredando más y más y haciendo que apartemos nuestros ojos de Cristo y de lo que es verdaderamente importante. Y quisiera que me acompañen en Colosenses 3:1. Lo puse ahí en sus hojas. Pero igual, si quieren, están en letra negrita las palabras que ustedes deben poner ahí, ¿ok? Entonces, vamos a leer el primer versículo. Dice, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los voy a leer y ahorita regresamos un poco más detenidamente. Dice, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, aquí la primera palabra importante que tenemos que ver es si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. ¿Y qué significa esto de resucitar? Significa levantarse de la muerte en compañía de o también por la unión que ahora tenemos con Cristo. Como ustedes saben, todas nosotras, todos los seres humanos, como dice en Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida a nosotros. La separación que nosotros teníamos con Dios, que se llama muerte, a causa de nuestros delitos y pecados, cuando nosotros venimos a poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador, esa separación ya no va a existir. Esa muerte, antes nosotros estábamos muertos, pero ahora, así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitamos a una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Nuestro pecado ya no existe. Si nosotros conocemos a Cristo, como les decía, tenemos una vida nueva. En 2 de Corintios 5, algunos versículos sí los vamos a tener que buscar. Dice el versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, estos versículos, la verdad, a mí me gustan mucho. Son versículos bien preciosos que tienen muchas verdades que a lo mejor quisiera detenerme en cada una, pero por el tiempo no es posible. Pero básicamente nos dicen que si nosotros hemos conocido a Cristo, ahora tenemos una vida nueva. Y con esa vida también debe venir este deseo de buscar las cosas de arriba, de buscar las cosas divinas, las cosas celestiales. Nuestra vida vieja ya quedó atrás. Ahora todo es hecho nuevo en Cristo, ¿verdad? Y bueno, viene ahí en Colosenses 3:1, la siguiente frase dice: busquen las cosas de arriba. Buscar significa procurar, preguntar, querer. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, quizás a muchas de ustedes o muchas de nosotras, que nuestros papás nos regalan cuando cumplimos, no sé, 13, 15, 16 años, alguna joya especial, ya sea un anillo, un collar, una pulsera, algo especial, ¿verdad? Entonces, no sé si les ha pasado que se les pierde. ¿Qué se siente cuando se te pierde tu anillo? Pues muy feo, ¿no? Andas ahí preguntando, ¿alguien ha visto mi anillo? No lo encuentro, ¿dónde lo dejé? Y andas buscando ahí por todas tus mochilas, en todas las cajitas que tienes, en la cama, pues en todos lados, ¿no? Y pues estás poniendo de tu parte para buscar eso, estás tratando de encontrar, preguntando a los demás y ansiosa por encontrarlo, porque es algo de valor para ti, ¿verdad? Y con esa misma actitud nosotros debemos buscar también las cosas celestiales. Debemos añorar, dedicar nuestra vida a eso, dedicar nuestros pensamientos a todo lo que vale la pena, ¿verdad? Y bueno, el versículo 2 dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto de poner la mira es una palabra muy interesante en griego, que es froneite, que significa no. Para nosotros poner la mira quizás solo es como que voltear a ver, ¿no? Pero esta palabra significa ejercitar la mente, entretener tus sentimientos y tu tiempo en eso, interesarse con la voluntad y la conciencia, dedicar tu mente a eso. Poner la mira no es solo como que voltear a ver o considerar o en algún momento o en algún momento hablar acerca del tema, sino es que tu mente constantemente está pensando en eso, ¿verdad? En las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Y hay una frase, la segunda, que dice: no en las de la tierra, que me llamó muchísimo la atención. Bueno, estas cosas, a ver, vamos a Primera de Juan 2:15, si pueden ir conmigo. Ah, lo tengo acá. Si quieren también leerlo de ahí. Dice Primera de Juan 2:15: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y con eso de no amen al mundo, amar es poner tu afecto en eso, tener todos tus pensamientos en eso que amas, estás considerándolo. Si amas a alguien, quieres estar con esa persona, estás pensando en maneras de hacerle feliz, en cómo puedes, pues sí, todos tus pensamientos y tu mundo gira alrededor de esa persona, ¿verdad? Todos tus afectos. Entonces, nosotros no debemos tener nuestros afectos en las cosas del mundo. Y con la palabra mundo nos referimos a todos estos valores pecaminosos del sistema cultural y social donde vivimos, ¿ok? En general, a la vida en esta tierra, en este planeta, ¿verdad? Y amar al mundo y amar a Dios es incompatible. No puedes amar al mundo un poquito y amar a Dios un poquito. Si amas a Dios, no va a haber espacio en tu corazón para las cosas del mundo. Si amas el mundo, ya no vas a querer las cosas de Dios, ¿verdad? Y aquí Juan nos menciona tres cosas específicamente para describir las cosas del mundo: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Con esto de la pasión de la carne nos referimos al deseo de placer físico. En Gálatas 5:19, si quieren yo se los leo, ahí viene una lista de pecados muy feos. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que nos queda muy claro que es esto de la pasión de la carne, ¿verdad? Todos estos pecados tan horribles. Y aquí quisiera hacer también un paréntesis. Cuiden sus ojos. Cuiden lo que ven. El pecado está en todos lados. En películas, en libros de texto, aún infantiles, en las redes sociales, en los anuncios cuando vamos en el carro. Los pecados específicamente de la pasión de la carne, de verdad, están en todos lados. Y hagan un esfuerzo por cuidar lo que ustedes ven en sus teléfonos, lo que ven en los videos, lo que ven en las películas, lo que ven en internet, en la televisión. Hagan un esfuerzo para cuidar sus ojos. No saben el daño que hace a nuestra mente y a nuestro corazón todo lo que aparece ahí que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces, bueno, continuando a la siguiente cosa que dices, la pasión de los ojos. Y con esto nos referimos a la codicia, el materialismo, un deseo insaciable por tener todo lo que vemos y todo lo que vemos lo queremos para nosotros. Y pensamos que todas esas cosas nos van a hacer feliz. Y también es tan real que esto del materialismo, ¿no? Lo vemos en todas partes. Si tan solo yo tengo ese par de zapatos en 5 colores, voy a ser feliz. Y quiero esta bolsa de diseñador porque combina con este traje de marca no sé qué. Y quiero este carro porque este carro me da estatus social y pudiera ser la lista interminable, ¿verdad? Pero aquí claramente vemos que debemos rechazar esto. Esa pasión de los ojos, ¿verdad? Y por último, tenemos la arrogancia de la vida. Es un orgullo por nuestros logros. Es este deseo de tener poder, posición, de ser siempre el mejor, pero en el mal sentido, ¿verdad? No de mejorar como persona, sino de ser superior a los demás. Y también lo vemos tan comúnmente en nuestros días. ¿Cuántos gobiernos ahorita no están en problemas específicamente por esto? Porque sus gobernantes aman el poder, aman el dinero, aman la arrogancia de la vida y quieren ser, tener todo lo que ellos quieren, incluyendo poder y autoridad y dominio sobre las personas, ¿verdad? Y aquí claramente dice, no proviene del Padre. Todo esto no proviene de Dios. Todo lo que vemos, todo lo que acabamos de mencionar, un día se va a terminar. Dice ahí el último versículo, el versículo 17. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la vida de Adoniram y Judson, ellos se dedicaron para lo eterno. Ellos ni siquiera estaban pensando que 200 años después iba a haber un libro de ellos y nosotros íbamos a estar hablando de ellos. Pero la realidad es que las personas que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre Y me refiero también con eso a que sus recompensas van a ser eternas. Quizás en este mundo no van a experimentar poder, riquezas, popularidad, pero en el cielo sí. Y ellos tenían sus ojos puestos en lo eterno, ¿verdad? Y esto me recuerda a una frase que me gusta mucho y que puse también ahí en sus hojas, que dice: solo una vida y pronto pasará. Solo lo que hagas por Cristo permanecerá. ¿Qué estás haciendo ahorita con tu vida? ¿Lo que estás haciendo ahorita pertenece al mundo o es eterno y permanecerá para siempre? Dice Romanos 12, 1 al 2, si quieren ir ahí también. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y una frase de aquí, también pudiéramos detenernos en estos versículos por mucho tiempo, tantas verdades que hay aquí, pero la frase que dice: la renovación de vuestra mente. Eso me recuerda a lo que dijimos al principio de resucitar con Cristo. ¿Se acuerdan? Ahora todo lo que era nuestra vida antes ya no es parte de nosotros. Ahora podemos tener una nueva perspectiva, nuestra mente puede ser transformada, como también leímos en 2 Corintios 5, 17, que ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y en el siguiente versículo, en Colosenses 3, estamos regresando ahí al último versículo, que dice: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Todo lo que éramos antes, nuestros deseos por las cosas del mundo, ya murieron cuando nosotros resucitamos con Cristo. Ahora podemos tener una nueva perspectiva y un deseo que antes no teníamos, de vivir por lo eterno. Dice Romanos 6:11, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y el último versículo que viene ahí es primera en sus hojas, primera de Pedro 4:2, que dice: para vivir el tiempo que queda en la carne, o sea, en esta vida física, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Nuestra vida, ahora nuestro ser, le pertenece a Cristo. Y no solo eso, sino que también estamos unidos a Él, somos uno con Él. Nada nos puede arrebatar de su mano. Y esta verdad preciosa nos debe animar a vivir para Él, ¿verdad? Como decía ahí en Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si pertenecemos a Él, si le hemos aceptado como nuestro Salvador, no hay nada que nos pueda separar de su mano. Y eso debe producir en nosotros un amor más grande por Dios, de querer usar nuestras vidas para las cosas que valen la pena, ¿verdad? Ahora, quizás tú no tengas ese interés por las cosas eternas, por las cosas celestiales, por las cosas de Dios, por usar tu vida, tus dones, tus talentos para servir a Dios. Y quizás es que nunca has reconocido a Cristo como tu Salvador y nunca has resucitado con Él. Entonces, quizás por eso no tienes ni el más mínimo interés. Y todo lo que se ha estado diciendo en las pláticas te entra por un oído y te sale por el otro. Y si ese es tu caso, necesitas ponerte a cuentas con Dios. La eternidad es real y es mucho más real que esta vida aquí. Esto nosotros lo vemos y es temporal, pero la eternidad ha sido pues eterna, ¿verdad? No hay ni principio ni fin. Es inconmovible. Y la realidad es que tu vida es muy puede ser muy corta. Puede ser que llegues a ser anciana, pero puede ser que no. puede ser que el día de mañana estés cara a cara con el juez del universo, y si tú nunca le recibiste como tu salvador, va a haber consecuencias. El infierno es real, el cielo es real, pero también el infierno. Y quizás para algunas de las que están aquí, el infierno es más real que el cielo y están más cerca de ir allá que de ir al cielo. Entonces, el día de hoy puede ser el día de tu salvación. Y Dios ya ha hecho su parte. Ahora te toca a ti tomar la decisión de poner tu fe en Él. Y si ustedes son de las que ya han resucitado con Cristo, ¿qué van a hacer con el tiempo que Dios les dé aquí en esta tierra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir para el mundo y sus pasiones, o van a vivir para Cristo y las cosas eternas, lo que vale la pena? Comienza hoy a vivir por lo eterno. Nadie tenemos la vida asegurada. Y ya nada más para, quisiera compartirles algo ya. Algo que a mí me causa mucho impacto y carga en el colegio donde trabajo, doy una clase de geografía. Y lo que siempre les digo es de que si no conocemos la necesidad real, nunca vamos a tener una carga por las personas que nos conocen a Cristo, ¿verdad? En el mundo actual existen 195 países en total, y aproximadamente 7,753,000,000 de personas. Ese es un número grandísimo, mucho más grande del que nos podemos imaginar. Hay aproximadamente 7,387 idiomas en el mundo. De esos, 840 idiomas están en Papúa Nueva Guinea, 715 en India, 527 en Nigeria. Cada puntito de color representa un idioma diferente. En Australia, 317, en China, 307, en México, 301, en Camerún, 277 y en Brasil, 238. De esos 7,387 idiomas, aproximadamente 3,300,000,000 de personas, o sea, el 42% de la población mundial, no tienen una Biblia en su idioma y nunca han escuchado que Dios existe. Nunca han escuchado que Dios les ama y que envió a su Hijo a morir por sus pecados. Nosotros somos verdaderamente privilegiados. Todos tenemos en nuestra mano una Biblia en nuestro idioma. Todos hemos aquí escuchado el Evangelio. Pero hay todavía 3,300,000,000 de personas que nunca han escuchado de Cristo. ¿Qué van a hacer con sus vidas? Solo tienen una vida y pronto se va a terminar. Y solamente las cosas que hagas por Cristo van a permanecer. Necesitamos recordar cada día tener nuestros ojos en Cristo, en lo que es eterno, en lo que vale la pena. No permitan que el mundo les distraiga, que las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida quiten su mirada y su corazón de lo que es realmente importante. Cultiven su relación con Cristo. Es lo más, de más valor que podemos hacer cuando estamos en esta tierra, ¿verdad? Quisiera, pues sí, animarles a que tomen en cuenta esto y tomen la decisión de usar sus vidas para que cuenten para la eternidad. No es una decisión fácil. Van a venir muchos obstáculos porque el enemigo quiere que desperdicies tu vida. El enemigo quiere que te fijes en todo lo que hay en el mundo y apartes tus ojos de Cristo. Entonces no va a ser fácil, pero es la mejor decisión que ustedes pueden tomar. Y es una decisión de la que no se van a arrepentir, estoy segura. Ni en esta vida, ni en el cielo, ¿verdad? Nunca se van a arrepentir. Entonces, pues es lo que quería compartirles el día de hoy y animarles a hacer. Y pues me da mucho gusto que estén aquí y espero que estén abriendo sus corazones principalmente a la palabra de Dios y a lo que Él quiere hacer en sus vidas a través de la palabra de Dios. Entonces, si una vez más les digo, si no has recibido a Cristo como tu Salvador, no dejes que pase otro día. Si ya lo hiciste, toma la decisión de vivir por lo eterno. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto lo que has hecho por nosotros que nunca pudiéramos, Señor, quizás terminar de comprender lo que esto significa, que hayas dado tu vida por nosotros y nos hayas salvado de la condenación eterna, que ahora tu justicia está sobre nosotros y que ahora nosotros tenemos una nueva vida en ti. Y te pido, Señor, por cada una de las que estamos aquí en este lugar, Señor, que hemos escuchado que es tu voluntad para nosotros, que pongamos nuestra mirada en ti y en las cosas eternas. Y te ruego, Señor, que nuestro corazón siempre esté buscándote, deseándote, deseando vivir para ti, deseando vivir para la eternidad, Señor, hablando a otros de Cristo, cultivando nuestra relación contigo. Te ruego que tú obres y nos guíes, Señor. Y te pido también por aquellas señoritas que aún no tienen esa seguridad de que cuando mueran irán al cielo, Señor, de que aún tienen temor de la muerte y de la condenación, que el enemigo no tome más ventaja y que ellas puedan decidir poner su fe en ti, Señor. Te ruego esto y pues también quiero rogar, Señor, por aquellas personas que nunca te han escuchado, Señor, nunca han escuchado de ti, que no tienen tu palabra, Señor, en el idioma que ellos hablan, que no han tenido la oportunidad de saber que tú eres el único camino hacia el cielo. Te ruego que tú, Señor, pues uses nuestras vidas para que ellos también te conozcan, Señor. Y no solamente ellos, sino también las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, Señor. Aquellos que no te conocen, con los que interactuamos cada día, que tú, Señor, nos uses para llevar tu palabra a aquellos que aún no te conocen, Señor. Ruego esto y que nos sigas bendiciendo el resto del día y ayúdanos a tener nuestra mente y nuestro corazón en ti. Rogamos esto en tu nombre. Amén. Y bueno, esas hojitas que les di son los versículos que vimos. Cuando regresen a su casa, péguenlo por ahí en algún lugar donde siempre los vean, donde quizás ahí a un lado de su cama o en el espejo o en, no sé, en su pupitre, ahí en algún lugar, para que siempre lo vean y se acuerden de estos versículos de la palabra de Dios que pues nos ayudan a recordar que debemos tener nuestros ojos en lo eterno. Y pues disfruten su campamento los últimos 2 días.